que la solidaridad afectiva, mensajes, oraciones, condolencias, se transforme en solidaridad efectiva, de ayuda concreta, y que esta solidaridad efectiva no sea puntual y momentánea, sino que se convierta en cada persona en un estilo de vida personal.
En Mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en carne y llamas eran las palabras de Monseñor Cristóbal López Romero, arzobispo de la diócesis de Rabat y presidente de Cáritas Marruecos, a la que van llegando las ayudas de las diócesis andaluzas a través de las campañas de emergencia que han puesto en marcha. Como nos decía Monseñor, la solidaridad afectiva se transforma en solidaridad efectiva, volcada con los miles de hermanos que sufren las consecuencias del terremoto.
COPE Andalucía.
Nos vamos hasta Guadix, donde los obispos de Murcia y de la diócesis Arcitana tienen un encuentro que va a unir a las dos diócesis, haciendo realidad un proyecto que se viene trabajando desde hace años, el Camino Espiritual del Sur. Antonio Trevé, cuéntanos.
Sí, efectivamente, mañana 16 de septiembre, los obispos de Guadix, don Francisco Jesús Orozco, y el de Murcia, don José Manuel Lorca, firmarán los estatutos, el acta fundacional, y presentarán el Camino Espiritual del Sur, un camino de peregrinación que une a Guadix, primera sede de España, con el santuario de Caravaca de la Cruz, donde se venera el Lignum Crucis, y este se unirá con nuestra tierra, donde San Torcuato, primer obispo europeo, predicó y evangelizó. Será en la parroquia de Santa María de Huéscar, en donde celebrarán una Eucaristía en acción de gracias y donde comenzará dicho camino espiritual.
Almería y Granada se adentran en un fin de semana de celebraciones para vivir las tradiciones vinculadas a dos grandes devociones. Hoy, Día Grande en la Archidiócesis de Granada, que festeja a su patrona, Nuestra Señora de las Angustias, y lo hace con su tradicional ofrenda floral y solidaria, que comienza esta tarde a las 5:30. Paqui Pallarés.
Es el día en el que todos los granadinos acuden a las puertas de la Basílica para entregar esta ofrenda con el ruego de oraciones a la Madre de Dios en esta advocación. Al final del día, la fachada queda tejida por estas flores que muestran la gran devoción de los granadinos por su patrona. Acudirá también el arzobispo Monseñor Gil Tamayo, que preside el acto y entrega una ofrenda en nombre de la diócesis.
Una de las devociones más antiguas de la diócesis está de cumpleaños. Se trata en concreto del crucificado más antiguo de Almería, el Cristo de la Expiración, obra de Alonso de Mena, que recibe culto en Adra, ciudad que celebra su cuarto centenario. El obispo auxiliar de Madrid, Martínez Camino, y nuestro obispo Antonio han presidido en los actos más importantes de esta importante efeméride.
Gracias, Ramón Bogas, desde Almería.
COPE Andalucía.
En Asidonia Jerez, la Semana Diocesana de Teología concita el interés de muchas personas que buscan profundizar en las razones de la fe. Jesús Bazán.
Del 18 al 21 de septiembre, el Auditorio San Juan Pablo II acogerá en horario de mañana de 10:30 a 1 del mediodía y de tarde de 8 de la tarde a 9:30 de la noche cuatro conferencias enmarcadas dentro de la tradicional Semana de Teología, titulada este año El Concilio del Espíritu Santo, ya que profundizaremos en los textos fundamentales del Concilio Vaticano II.
Los jóvenes de Jaén cuentan desde el pasado curso con una iniciativa dirigida exclusivamente a ellos, en la que a través de la oración, la adoración, el testimonio y el perdón se encuentran cada miércoles cara a cara con el Señor. Nos ofrece más datos Lola Ocaña.
Face to Face, así se llama este encuentro con Cristo y Eucaristía, que cada semana reúne a cientos de jóvenes que han hallado en esta experiencia una manera para vaciarse de los problemas y llenarse del amor de Dios.
Con jóvenes como tú que sienten que su vida es más grande cuanto más serán.
Un encuentro único, personal y lleno de gracia.
Un encuentro cara a cara con Cristo.
Nos despedimos anunciando el inicio de la misión diocesana de Hinojosa del Duque, que la diócesis de Córdoba acomete desde este domingo hasta el día 24 de septiembre. Hasta aquí nuestro tiempo regional, ahora se quedan con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la COPE. Con la mirada puesta en Marruecos y en los damnificados por el terremoto, que ha suscitado una corriente de ayuda articulada desde Cáritas, hoy también queremos mostrar y tomar el pulso al inicio del curso escolar. Nos preocupamos por las dificultades, pero sobre todo de la oportunidad y de la esperanza, que son siempre las páginas sin escribir de un nuevo curso escolar. Hablamos con el delegado diocesano de enseñanza, que acaba de asumir esta responsabilidad. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pablo Bioque es el nombre del nuevo delegado de enseñanza de la diócesis de Córdoba, que recientemente ha relevado en el cargo a Ana María Roldán. Él es profesor de religión de secundaria, función para la que no deja de formarse y que le procura un hondo conocimiento de las necesidades educativas de cada momento, de las aspiraciones de los profesores y las limitaciones que presenta un sistema educativo que puede olvidarse de la formación integral de la persona. Al inicio del curso saludamos al nuevo delegado diocesano de enseñanza. Buenas tardes y bienvenido, Pablo.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Comienza un curso cargado de esperanza. Estamos al inicio de una nueva oportunidad para educar. ¿Cómo lo vive un docente?
Pues con ilusión, con ganas, con expectación de ver qué nos deparará el nuevo curso, qué historias nos encontraremos detrás de los alumnos que cada día se nos ponen delante en clase con una vida, con una situación familiar concreta y de la que también tenemos que ser nosotros conscientes porque, al igual que nosotros, eso condiciona el cómo afrontamos nuestro día a día, nuestro futuro, el cómo podemos vivir y trabajar en el aula nosotros como profesores o ellos como alumnos. Y hay que tenerlo en cuenta porque no podemos olvidar que hay personas con historias detrás que son alumnos, aunque sean más pequeños.
Qué interesante esto que dices, porque a veces la función del profesor desde fuera puede verse como meramente educativa, como traslado de esas materias que imparte. Pero es tan fundamental saber de dónde se parte, saber de qué persona estamos hablando, ¿no?
Claro, que hay que educar desde el corazón. La vocación, yo pienso que al final es eso, es poder encontrarte con esa persona, conectar, y a partir de ahí pues, podemos llegar también a transmitir ese conocimiento que cada uno desde su asignatura, nosotros en la clase de religión, con un currículum concreto y con nuestro testimonio, que también es muy importante. Pero hay que llegar primero a la persona para poder generar ese vínculo, porque al final los educadores, queramos o no, dejamos huella en el alumno, en las personas con las que nos encontramos.
Decía Santa Teresa, no te preocupes tanto por explicar a tus hijos porque te ven. Es decir, nuestro testimonio, nuestra manera de estar en el mundo los vincula claramente. ¿Cuáles son los retos principales y las limitaciones que el sistema ofrece a la asignatura concreta, la de religión?
Retos muchos. El principal también creo yo que es hacerla atractiva hacia los alumnos porque con las trabas que nos están poniendo a la hora de que los niños se tengan que matricular en religión, de que ahora ya no cuenta en la media para, por ejemplo, los bachilleratos, que era una de, hay que reconocerlo, de los atractivos que a lo mejor tenían ellos para la matrícula. Hay que hacerlo atractivo porque cuando hablas con los alumnos, sobre todo también con los mayores, que son los que más buscaban el tema de la media para el bachillerato, la selectividad, la universidad, al final la clase de religión bien enfocada, teniendo en cuenta el currículum, ayuda. Y ellos mismos lo reconocen al final, porque también es una clase en la que podemos escuchar, en la que podemos tratar sus problemas desde pues, los valores cristianos, desde los valores que nos ofrece la Iglesia, ese camino que Jesús ya nos marcó y que hoy día pues la Iglesia es la que lo defiende, la que lo define y en la cual seguimos, porque no podemos olvidar los profesores que también a nosotros es la Iglesia la que nos envía y es una misión aparte de una profesión. Por eso, con el testimonio que hablaba antes, es importante que demos ese testimonio, pero también desde nuestra vida, pues con los compañeros de los institutos a los que asistimos, porque se da la peculiaridad de que los profesores de religión, muchos están en varios institutos a la vez, hay algunos que incluso hasta 8 institutos en una misma semana. Y es difícil cuando estás 2 horas en un instituto, 1 hora en otro, 3 horas en otro. Es difícil, pero estamos llamados a eso, desde nuestro testimonio, cumpliendo con nuestras obligaciones como docentes, pues también ayudar y estar atentos a los demás. Limitaciones, pues ya digo, yo soy de los que piensa que los profesores de religión estamos desaprovechados. En secundaria, por ejemplo, los requisitos para poder ser profesor de religión son grandes. Entre ellos, pues tenemos que tener una licenciatura civil, el bachillerato en ciencias religiosas, el máster del profesorado. Al final, año a año serían unos 6-7 años de formación. Podríamos completar, ayudando en apoyo y en proyectos que hay en los centros, muy interesantes y que van muy en consonancia con el currículo de la Iglesia Católica, como Laudato Si, con Creciendo en Salud, con el proyecto Aldea. Podríamos hacer mucho, pero nos vemos limitados por eso, porque estamos en varios institutos, hay que desplazarse, cuando estás en muchos sitios no puedes hacer vida. Hay compañeros que sí, que tienen muchas horas en su instituto y se nota. Participan en proyectos, aunque no se les tenga en cuenta, pero a eso estamos llamados, a estar ahí y ser sal.
A pesar de todas las limitaciones, Pablo, se sigue optando mucho por parte de las familias a que los alumnos, los hijos, cursen la asignatura de religión. Es una de las paradojas de nuestro tiempo, donde parece que la ideología ha cruzado por medio de todo y, sin embargo, la conciencia y la voluntad de las personas sigue siendo individual y libre. Por esa razón, muchos padres eligen la... Esa paradoja, ¿cómo se vive? Porque, claro, la corriente de opinión general es que parece que la religión está esquinada. Sin embargo, no es así.
Claro, por un lado nos damos cuenta de que hay tendencias como el yoga, el pilates, el mindfulness, todas estas cosas que al final buscan mirar hacia el interior, ver un poco y cultivar el interior, mirar a tu corazón, pararte, reflexionar ante este ritmo frenético que llevamos en la sociedad. Y eso es una cosa que también en la iglesia está siempre y en la clase de religión también. Son cosas que estrategias o herramientas que nosotros también utilizamos. La oración ha existido siempre en la iglesia y no deja de ser un momento de mirar hacia adentro para poder encontrarte contigo, encontrarte con Dios y desde ahí llegar a los demás, porque al final es a lo que estamos llamados. Yo soy feliz en la medida en la que me entrego al otro. Y lo que hablábamos de cómo sigue dañando la matrícula, pues es verdad. Yo me acuerdo de una cita que decía, al ir se va llorando y al volver se viene cantando. Es verdad que siempre tenemos esa inquietud de el año que viene cuántas se matricularán, el año que viene tendremos más menos alumnos, pero Dios provee. Y Dios llega al corazón desde donde nosotros a lo mejor ni nos imaginamos. Y eso es pues una esperanza que tenemos nosotros, una tranquilidad. Yo no sé nunca dónde voy a estar el año que viene dando clases, pero sí sé que cuando llego allí, Dios me pone delante la situación, la persona por la que me ha llevado allí. Y eso es lo que hay que estar atento, y desde el testimonio, como hablábamos antes, desde la escucha, desde la disposición, intentar pues estar para los demás. No hay que hacer grandes cosas, es Dios el que lo hace.
Intentar estar para los demás. Revolucionario, puede sonar incluso. Como reciente delegado, ¿cómo plantea su trabajo? ¿Cuáles son las ideas principales por las que va a desarrollar su labor?
Pues lo principal, que quiero estar al servicio de los demás, de los profesores, de las familias, de los centros que también nos requieren, porque podemos tener la sensación de que la escuela pública, los centros están en contra, y no es cierto. Hay como todo, hay personas que están más cercanas, hay personas que menos, pero yo quiero mostrar esa cercanía, esa disposición. También entiendo que debemos profesionalizar lo que es el profesor de religión, con nuestras programaciones, con nuestros seguimientos, atendiendo a lo que desde la delegación nos vayan diciendo. Ser profesionales. Uh-huh. Desde ahí el testimonio, porque San Pablo lo decía, el que no trabaje, que no coma. Y nuestro trabajo lo tenemos que sacar adelante. Y desde ahí, pues, llegar a los demás con el testimonio, con nuestra vida, con nuestra disposición, estando. Porque muchas veces estar es un gesto, una sonrisa, una mirada que necesita el otro. Y parece que no, pero esos detalles son muy importantes y son los que marcan vida, incluso.
Absolutamente. Y los proyectos hay en la Delegación de Enseñanza Diocesana, proyectos que ya están en marcha, otros que el nuevo delegado me imagino que tendrá en la cabeza. ¿Hay alguna cosa que podamos adelantar para este curso?
Ahora mismo estamos poniéndonos al día porque estoy recién llegado y en principio vamos a seguir con la programación que ya Ana Roldán tenía, porque hay que agradecerle mucho el trabajo que ha hecho la Delegación de Enseñanza. Ha funcionado estupendamente. Proyectos como parroquia, familia, escuela, lo han escogido como buenas prácticas para un congreso de religión que hay dentro de no mucho tiempo, y es de agradecer que todo eso se ponga en marcha. Es verdad que necesitamos manos. Es verdad que hace falta las personas para que todo salga adelante y solos no podemos. Hace falta que la gente se dé cuenta de que sirviendo, de que estando ahí, eres feliz. Y es verdad que supone un esfuerzo, supone un tiempo, un sacrificio, no lo niego, pero por encima de eso está la felicidad que supone la entrega a los demás y el ver que luego tiene sus frutos.
Tiene su fruto siempre. Una conversación con un profesor de religión puede cambiarte la vida, puede cambiar tu orientación, puede ser la oportunidad que estás buscando en algún lugar. Pues muchísimas gracias a Pablo Bioque, que es el nuevo delegado diocesano de enseñanza, al que hemos querido aproximarnos y conocer un poco más, debido a que hace muy pocos días él ha recibido este nombramiento. Seguiremos informando. Hay muchos proyectos, el que acabas tú de nombrar, Familia, Parroquia, Escuela, y otros muchos encuentros del profesorado de religión que le dan vida, que es la savia de esta profesión tan noble y tan bella que es ser profesor de religión. Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias a ti.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Abordamos ya toda la información diocesana con Gloria Alcaide. Santa Marina de Córdoba inicia la rehabilitación de su fachada.
La obra, de una duración de 6 meses aproximadamente, eliminará elementos no originales y reintegrará aquellos que estén dañados. La popular fachada delantera de la iglesia de Santa Marina estará de obras durante los próximos 6 meses. Las obras ya están en marcha y los andamios ocupan la entrada principal, comenzando así la intervención, que cuenta con un presupuesto total de 170.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento de Córdoba aportará 12.400 euros. La mayor parte del presupuesto ha sido abonado por la parroquia. El director técnico de Patrimonio de la Diócesis de Córdoba y arquitecto de la obra, Miguel García Madueño, ha explicado que antes de la intervención se ha realizado una lectura histórica del conjunto arquitectónico y de sus elementos para identificar cuáles son originales y cuáles no pertenecen a la traza original de este edificio del siglo XIII.
Consiste en limpieza, reintegración después de las piezas que estén dañadas, sobre todo piedra, y se reintegrará con piedra y con morteros. También se le aplicará algún tratamiento anti-moho, ¿no?, para proteger la piedra.
La intervención durará 6 meses y la intención, según el director de Patrimonio de la Diócesis, es continuar los trabajos con las otras fachadas del templo.
Se lo decíamos al principio, Cáritas se suma a la campaña Cáritas con Marruecos.
Desde Cáritas Diocesana se está dando apoyo a los trabajadores de Solencor que tienen a sus familias en la zona del terremoto. El objetivo de la campaña es canalizar la solidaridad española para atender la emergencia humanitaria provocada por el seísmo registrado en varias ciudades y provincias. Asimismo, desde Cáritas Diocesana se están ofreciendo apoyo a los trabajadores de Solencor y a los participantes de diferentes proyectos de los servicios generales que tienen a sus familias en la zona del terremoto.
Y también se ha llevado a cabo una campaña express para ayudar a Marruecos.
Durante los días 12 y 13 de septiembre ha tenido lugar una campaña impulsada por el colectivo de personas extuteladas de Córdoba vinculado a la Fundación Don Bosco. Esta acción ha querido paliar en todo lo posible desde Córdoba a las personas que han sufrido las consecuencias de la catástrofe del terremoto. Cualquier aportación, por pequeña que sea, es de gran importancia en este momento, como destaca Alia Cavalli, marroquí vinculado a la Fundación Don Bosco, quien recuerda el momento en que su madre lo llamó para decirle lo que estaba ocurriendo.
Pues me preocupé mucho y hablaba con mi madre. Mi madre, la pobrecita, estaba muy asustada y cómo me hablaba y la manera de que me estaba hablando, como de que si se pasa algo, mi hijo, no sé qué. Bueno, me estaba contando cosas y a mí me ha dado mucha pena. En ese momento me puse a llorar. Y yo creo que lo que se estaban sintiendo ahí, yo también sentía lo mismo aquí. Aunque yo no estoy ahí, pero aquí está mi familia ahí. Y no sé, vemos cómo ayudar también a las familias que están dañadas, que se le hayan hecho efecto el terremoto.
Nuevo curso de formación del Proyecto Samaria.
La Fundación Cajasol, la Parroquia de la Asunción del Parque Figueroa y el restaurante El Churrasco impulsan el proyecto de este nuevo curso de formación teórico-práctica que permitirá a colectivos desfavorecidos la formación de iniciación a la cocina profesional, así como de camarero o camarera de sala y atención al cliente. Proyecto Samaria ha formado a 161 personas en la ciudad, de las cuales 35 han sido contratadas en diversas empresas.
Comienza en Hinojosa del Duque la misión diocesana.
El domingo de la parroquia de San Juan Bautista tendrá lugar a las 8 de la tarde la Eucaristía en la ermita del Santo Cristo de las Injurias, presidida por el obispo de Córdoba. Antes habrán llegado a la localidad los misioneros que hasta el día 24 harán valer las palabras de San Juan Pablo II cuando dijo: la fe se fortalece dándola. El domingo de la clausura, la Eucaristía será emitida en directo por 13TV.
Y más cosas, Isla Corazón pone ritmo a los sábados de Puerta Verde.
Los jóvenes de Polígono Guadalquivir y Sector Sur encuentran un espacio de ocio pensado y dirigido a su crecimiento y promoción, y desde ahora y hasta el mes de diciembre, gracias a un convenio con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, se va a poner en marcha Isla Corazón, que dará la oportunidad a los chicos de aprender a bailar, cantar e interpretar. La meta de este proyecto es crear una canción y un videoclip que muestre la realidad de Puerta Verde.
Celebrado el Día Internacional del Testamento Solidario.
La ONG de la Iglesia Manos Unidas recaudó 11.420.476 euros el año pasado en España.
José Antonio Luque, pregonero de la Virgen de los Desamparados.
El periodista lucentino ha participado en los actos del 50 aniversario de la bendición de la imagen de la Hermandad de las Penas de Santiago.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
De la mano del sacerdote Antonio Gil regresamos a Hinojosa del Duque, que nos lleva a la ermita del Cristo de las Injurias, una ermita de plegarias. Esta es una mirada al Cristo a través de la devoción de todo un pueblo.
A lo largo de la semana, con la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, se han celebrado diversos cultos en honor de Cristo crucificado. En uno de nuestros pueblos, en Hinojosa del Duque, tengo yo el honor de presidir esta semana el solemne quinario al Santo Cristo de las Injurias, que se encuentra enclavado en una ermita a 2 kilómetros del casco urbano. La imagen de este Cristo, del artista Castillo Lastrucci, es una imagen impresionante, a la que el pueblo de Hinojosa del Duque tiene una gran devoción, y su ermita es, sin duda, la ermita de las plegarias. Santa Teresa de Jesús, ante la imagen de un crucifijo, decía a sus monjas carmelitas: «No os pido que penséis mucho, tan solo os pido que le miréis». Mirar a Cristo en la cruz es mirar un trono de amor, es contemplar el amor de Dios por toda la humanidad, es sentir en lo más profundo de nuestras almas el esplendor de la futura resurrección. Y Cristo, desde su cruz, nos invita a que nosotros miremos a todos los crucificados de la tierra, a tantas víctimas inocentes, a todos los que sufren y son perseguidos. Por la cruz caminamos hacia la luz, esa luz infinita con la que Dios nos ofrece la sonrisa y el gozo de una permanente resurrección.
Gracias, Antonio Gil. Nos despedimos. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Nati Gavira y de Gloria Alcaide en la redacción. Buenas tardes.